Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la tarde y a esta hora te cuento que una mujer ha sido detenida en Tenerife por vender a 20 euros lotes de mascarillas y gel desinfectante que al parecer sustraía del centro hospitalario en el que trabaja como limpiadora. COPE Canarias, Carla Rabeiti.
La Policía Nacional ha detenido a una trabajadora del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria por robar equipos de protección individual para luego venderlos. Al parecer, la mujer aprovechaba su trabajo de limpiadora en el centro hospitalario para sustraer mascarilla, guantes de vinilo y gel desinfectante. Con ello, confeccionaba packs que después vendía por 20 euros en los barrios de Añasa y Santa María del Mar, en Tenerife. Tras la denuncia de los responsables del almacenamiento y distribución de dicho material por la desaparición de los mismos, los investigadores del Cuerpo de Seguridad consiguieron identificar y detener el pasado lunes a la presunta autora de los robos.
Y te cuento que la Comisión Europea va a presentar una iniciativa para proporcionar subsidios públicos y ayudar al mantenimiento del empleo en los países más afectados por el coronavirus. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
El objetivo es que las empresas europeas de España e Italia mantengan el empleo. Se desconoce la cantidad de este fondo, pero todo parece indicar que podría llegar a los 100.000 millones de euros. Con esta ayuda, las empresas van a seguir vivas y no se va a despedir a sus trabajadores. Aunque no tengan actividad, es algo fundamental, dicen en Bruselas, para conseguir una rápida recuperación. Además, si se mantiene el empleo, estos trabajadores pueden pagar sus alquileres, por ejemplo, y también seguir comprando, algo que permite que la economía no se paralice. Faltan detalles por conocer. De todas formas, no es la solución definitiva. Todavía los Estados miembros no han decidido cómo dar el estímulo que hace falta para superar la crisis económica que está dejando el coronavirus.
Y todas las gasolineras de España tienen que estar abiertas al ser un servicio esencial. Sin embargo, el sector asegura que no tiene sentido ante la baja demanda. Por eso pide al gobierno que la saque de esta lista y establezca servicios mínimos. Joaquín Bizmanos.
Son más de 11.000 las estaciones de servicio que están obligadas a estar abiertas, todas, pero apenas hay clientes. Las ventas se han hundido. La demanda de combustible se ha desplomado un 70% en carretera y hasta un 85% en las zonas urbanas. De ahí la petición de Víctor García Nebreda, responsable de una de sus patronales, de AEBECAR.
Entendemos que con unos servicios mínimos que cubran en las carreteras lo necesario para que el transporte pueda funcionar correctamente, que podría estar en un 30, 25, 30%, e incluso en las ciudades que fuera un poco más pequeño porque hay mucha menos actividad, quedaría cubierto sobradamente todas las necesidades y no haría falta que todas las estaciones estuvieran abiertas.
Reclama servicios mínimos por motivos de salud y porque la situación actual puede llevar a la quiebra a cientos de gasolineras.
Y atención, porque esta canción ya es todo un fenómeno viral.
Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para ti.
Este Resistiré, del dúo dinámico que se ha convertido casi en un himno, ahora podemos disfrutarla en una fabulosa versión grabada por hasta 50 artistas como David Bisbal, Rosalén o Manuel Carrasco, gracias al productor Pablo Cebrián y a la iniciativa de Cadena 100. Y lo más importante es que todo lo que se recaude con esta canción en las plataformas de Internet irá a parar a Cáritas, como nos recordaba aquí en la tarde de COPE Javier Llanos, director de las emisoras musicales del Grupo COPE.
Si nosotros lo estamos pasando mal, a veces estamos agobiados, a veces no podemos salir a comprar o no nos dejan movernos, vamos a imaginarnos cómo están los invisibles, ¿no? Cómo están los ancianos, los que están en los centros de acogida sin hogar de Cáritas. A esos van a ir los fondos que se recauden con esta canción, con los views en YouTube y a partir del viernes con los clics en las plataformas digitales.
Y puedes ver el vídeo completo en la web de Cadena 100 y sumarte a esta iniciativa con el hashtag Resistiré Cadena 100. Y en los deportes, otro equipo de primera se ajusta el cinturón durante la crisis. Luis Munilla.
Lo venía contando Deportes COPE los últimos días y se ha hecho oficial hace unos minutos. El Real Betis también se recorta los salarios, José Manuel Oliva.
Tal cual, Munilla. El Betis acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con su plantilla para la reducción de los salarios, que en el peor de los escenarios, es decir, si no se reanuda la liga, sería de un 15%, porcentaje que iría decreciendo en función de que finalmente haya fútbol y si este se juega o no a puerta cerrada. Este recorte, al que se han sometido jugadores, cuerpo técnico y altos ejecutivos del club, apunta el comunicado del Betis, evita que se puedan producir un ERTE dentro de la entidad.
Hoy la UEFA se ha reunido con las federaciones nacionales de fútbol y confía en poder terminar Champions y Europa League en agosto, dando prioridad a terminar las ligas nacionales. ¿Pero qué más ha salido de esa reunión, Arantxa Rodríguez?
Pues básicamente, Luis, ha aplazado también todos los partidos internacionales de selecciones, tanto masculinos como femeninos, previstos para el mes de junio, ha cancelado dos torneos juveniles y, por último, ha informado de que va a hacer excepciones, dadas las circunstancias excepcionales que vivimos, en el cumplimiento del fair play financiero. Esto significa que las cuentas los clubes las podrán presentar más allá del 30 de junio y que no se tendrán en cuenta estos parámetros financieros a la hora de expedir licencias de cara a las próximas competiciones de clubes para la próxima temporada 2021.
Y hay una última hora, ya es oficial, cancelado el torneo de tenis de Wimbledon por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid ha salido un poco el sol y tenemos 11 grados a estas horas. Mañana se alternarán las nubes y los claros, no se descarta algún chubasco y suben las temperaturas hasta los 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en las salidas. Por la 2 en Alcalá de Henares, por la 4 en Getafe, por la 5 en Arroyomolinos y por la 6 en Las Rozas. Recuerda que se han intensificado los controles policiales. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre dominicano de 27 años que agredió a su pareja en una casa de Puente de Vallecas gracias a la llamada de auxilio de su hijo, el hijo de ambos, de 11 años. El niño alertó a la policía a la 1:30 de la madrugada de la agresión que estaba sufriendo su madre en el domicilio donde ambos residen, en la avenida de la Albufera. Su padre no tiene antecedentes, había golpeado a la mujer colombiana de 32, al parecer por celos. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El tiempo pasa, sí, aunque parezca mentira, ¿verdad? Y aunque estemos confinados, pero lo cierto es que ya está aquí el mes de abril. Eso sí, un mes muy raro. Pero fíjate, a él no le preocupa porque sabe ver el lado positivo de las cosas. Y es que, ¿qué haríamos aquí sin el humor, la vitalidad del superlativo único y siempre mítico, Juan Solo?
Ahí está, hola Pilar.
Hola
Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Pues, ¿qué haríais? ¿Qué haríamos? Sin mi humor, probablemente meternos en menos líos. No, no es verdad. Llevo mucho tiempo. Llevo
¿y
mucho
qué harías
tiempo
tú
sin, que nadie se queje.
Sin nosotros, sin mí, sin todo el equipo del programa, sin todos los oyentes?
Uf, sería tremendo, sería tremendo porque os echo de menos. Estoy deseando entrar todos los días para hablar.
O sea, es su máximo objetivo a lo largo del día, el de Juan Solo, que lo sepáis, estar con vosotros.
Bueno, oye, es cierto que ya tenemos aquí abril. Esto no es noticia, siempre ocurre el día 1, pero este año tiene algo especial. Vamos a pasar la Semana Santa metidos en casa. Y eso tiene un aspecto positivo.
Pues debe ser un aspecto positivo que solo ves tú, Juan,
bueno,
Solo, ¿eh?
No importa, pero aquí estoy para abriros los ojos. Esa es mi misión. En Semana Santa siempre nos quejamos de que el hombre del tiempo no acierta. Bueno, ha dicho que iba a llover y fíjate la que está cayendo. Esto es un complot de los hoteles, esto es para no perjudicar al turismo. Hay personas que con esta tontería se agarran un rebote importante.
Recuerda, te he dicho que una mente enfadada es una mente ofuscada.
Bueno, esta frase me parece histórica. Sí, además la podemos aplicar a un montón de gente. Rosa, ¿te importaría ponerla otra vez?
Por favor.
Recuerda, te he dicho que una mente enfadada es una mente ofuscada.
Exacto. Se lo
ahora entiendo
decir a
yo muchas cosas.
Que
no,
se
no,
quejan.
No, pero se lo puede aplicar uno a uno mismo a veces
a uno mismo
también y darse mente cuenta de lo que pasa.
Exacto. Bueno, pero estamos con el hombre del tiempo. Digo que este año nadie se va a cabrear con el hombre del tiempo porque nos va a dar igual, nos va a dar igual. Pero ¿te imaginas que este año que no importa sí que acierta? Sería la bomba. Aunque es cierto que últimamente afinan más. Hay que confiar. Sí, estoy convencido.
Yo creo que afinan siempre, ¿eh? Es que tienen mala fama, no sé por qué.
Bueno, pero el que deja la previsión, el que sube la previsión a los móviles, este no acierta nunca.
Ese no.
Hay que confiar en el hombre del tiempo porque, aunque no salgamos, nos interesa saber si acierta o no para poder tender la ropa fuera.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Efectivamente, pero hoy dejamos a un lado al hombre del tiempo quiero acordarme de los más pequeños, que estáis ahí escuchando la radio porque os obligan vuestros padres, no, porque os gusta escuchar la tarde, estáis todo el día metidos en casa y lo sabemos, chicos, a veces, chicos y chicas, a veces puede ser un rollo. Ya sé que algunos os habéis apropiado de la tablet de mamá o de papá y estáis todo el santo día jugando a...
¡En casa!
¡En el coche!
¡En el metro!
¡En el trabajo!
No existe en el mundo un juego tan excitante como... ¡El Candy Crush!
Bueno, niños, hay que decir que con esto niños y mayores, ¿eh? Porque
niños y mayores, sí. Yo nunca he jugado al Candy Crush, ya lo he dicho. ¡Jamás!
No.
Nunca, o sea, lo he visto, la gente juega, pero no sé lo que es, no sé cómo se juega, cero, nada.
Pues convivo con una persona que va por el nivel 3.700,
sí,
o sea...
Sí, yo también convivo con una persona que debe ir por ahí o más, pero es que no, yo no soy de juegos estos.
A mí me aburro un poco, pero bueno, niños, chavales, no solo hay que jugar, ¿eh? No se pueden descuidar los estudios, por eso los profesores os mandan deberes, aunque a veces hay que reconocer que se pasan mucho. Este que vamos a escuchar ahora es el terrible testimonio de mi sobrino, Héctor, que está un poco harto del tema de los deberes y anda trabajando en su laboratorio particular para resolver esta situación.
Y que también voy a hacer una próxima para que no exista el coronavirus, que odio el coronavirus, estar encerrado en casa y haciendo deberes, y encima que ya es Semana Santa y me mandan a hacer deberes.
Es que, claro, tiene mucha razón, porque ahora resulta que ni vacaciones ni nada, aunque estés encerrado en casa. Venga,
claro,
deberes. ¿Esto qué es?
Él decía,
¿qué
bueno,
es?
Por lo menos en Semana Santa, pues no. ¿Qué? Deberes, pues va a preparar una pócima a Héctor y se lo va a cargar todo.
Odio el coronavirus, odio el coronavirus.
Es muy bueno.
No me extraña.
En fin, chicos, chicas, ya veréis cómo esto se pasa enseguida. Lo estáis haciendo muy bien. Y aunque esto del confinamiento sea un poco duro, pensad que...
Las flores que han florecido bajo la adversidad son las más bellas de todos.
Hoy estoy, ¿eh?
Estás muy, muy mes de abril.
Muy mes
sí,
de abril.
Muy, muy primavera que florece.
Además, bueno, muchachada, no nos olvidamos de vosotros los mayores, aunque estemos a nuestras cosas de mayores, como ganar dinero para que podáis seguir comiendo. No nos olvidamos de vosotros. Y ahora os toca una historia bonita, pero esta es bonita de verdad.
Se me cayó un diente, me miré al espejo, me dio mucha risa, parecía un viejo, pero esa misma noche...
Esta es una versión argentina de la canción del Ratoncito Pérez.
¡Qué bueno!
Sí,
me encantan estas canciones que rescatas no sé de dónde.
De no se sabe dónde. Son como de Jumanji, están perdidas.
A ver,
bueno.
Escucha. No, que quiero ir.
Ahí va.
¡Ay, qué chula! ¡Anda!
Cuidado con este precedente para padres. Vino el ratón Pérez, se lo llevó, pero mucha plata él me dejó.
Hombre, claro, es que es lo
claro,
que toca, ¿no? Cuando
es lo que toca,
se te
lo
cae un diente, que venga el ratoncito Pérez a dejarte ahí el dinerito.
Vamos a explicar esto a los niños porque me consta que esto para ellos es preocupante. Estamos en un estado de alarma, cierto, no se puede salir a la calle. Bueno, puedes salir, pero te van a multar. Puedes ir a comprar. Pero, ¿qué pasa con el ratoncito Pérez? ¿No puede ir a recoger vuestros dientes? ¿No puede dejaros dinero bajo la almohada? Tranquilidad, porque ya está todo resuelto.
¿Cómo? ¿Cómo está resuelto?
En una iniciativa sin precedentes en la historia de la democracia española, los alcaldes de varias ciudades han emitido un bando para que el ratoncito Pérez se mueva con libertad. Pues sí, chaval, mira, un bando es como una ley, pero para tu ciudad. Es una ley del alcalde para su ciudad, ¿vale?
¿Y qué dice ese bando?
Madrid, lo que sea. Pues, por ejemplo, la alcaldesa de Miranda de Ebro ha autorizado la visita del ratoncito Pérez a los hogares de la ciudad. Porque es verdad que el presidente ha prohibido las actividades no esenciales, pero decidme si el ratoncito Pérez no es fundamental. La caída de un diente es un acontecimiento muy especial para un niño. Así que, presidente, ¿dejamos que el ratoncito siga trabajando?
A mí me gustaría.
Bien.
Bueno, pues entonces ya está. Entonces si lo ha dicho el presidente, ¿no?
Pues ya está. Lo han dicho los alcaldes, le ha dicho que sí. El mérito es de los alcaldes. Eso sí, han aclarado al ratoncito Pérez que tiene que ir con guantes y mascarilla, por protección, y que antes y después de entrar en casa de un niño, tiene que lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Comprendido. Este bando, como digo, ha sido publicado por varios alcaldes que se preocupan por sus ciudadanos.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Ahí está, aunque sea condenadamente difícil. Así que, Pilar, sin que sirva de precedente, hoy, y sin ponerme ñoño, voy a sentirme orgulloso de algunos de nuestros políticos, de los alcaldes. Ya, sigamos.
Algo es algo.
Algo es algo.
Es un comienzo.
Es un comienzo.
A ver si seguimos por ese camino. No creo.
No, yo os digo, oyentes de la tarde, démonos todos las manos... Los que estamos
no,
en casa,
no,
claro.
No,
no, claro, no, 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 no. Soñemos manos, juntos.
Bueno, exacto, soñemos,
sí,
juntos,
soñemos
que
juntos.
Nos damos las manos.
Claro, soñemos que nos damos las manos. A ver si conseguimos.
Hagamos
que nos
ese ejercicio de imaginación.
Venga, todos. Eso de si piensas algo con mucha fuerza, se cumple. A ver si conseguimos que los diputados del Congreso se apliquen desde hoy mismo el ERTE que está afectando a la mayoría de los españoles. Dato, en el Congreso de los Diputados ni se plantean devolver / renunciar a las dietas por desplazamiento. ¿Desplazamiento a dónde? Si no podéis salir de casa. Qué gran ejemplo para todos aquellos que están sufriendo en su trabajo.
La interpretación siempre negativa, nunca positiva.
Es que estaba ya demasiado pastel, tenía que volver a mi ser. Una
a
cosa...
tu ser.
A mi ser, sí, mi ser es protestar. Una cosa importante, Pilar, el ratoncito Pérez, como no es político, tiene que cumplir las normas, igual que los demás, y una de las normas es la higiene. Estos días la higiene es muy importante. Higiene no solo en casa, también en el exterior. Sabemos que la UME está desinfectando muchas calles. Bueno, pues aquí tenemos otro testimonio impactante, el de una buena mujer de Valdestillas, que es un pueblecito de Valladolid. Esta mujer lo vivió en primera línea.
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
¿Cómo ha dicho?
Rosa, por favor, podemos...
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Me ha fuñigado en toda la cara. El camión le
bueno,
fuñigó
no
en toda
hablar,
la cara.
Porque últimamente, hasta yo que sea que ante un micrófono no hago más que meter la pata. Así
bueno,
que pues ella dice fuñigado, pues fuñigado está.
La señora fue fuñigada en toda la cara, no se preocupe, que daño no le va a hacer. Va a oler a limpio. Este testimonio es impresionante, no es el último que quiero ofrecer hoy. He querido recuperar este otro, que como nunca hemos sabido de qué hablaba, pues hoy también nos viene fenomenal.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué bajó? ¿Qué escuchaste? Un porrazo, que es un golpe rojo, pero después no sabía que me hizo un tío. Y dice, mamá, vamos a una persona, una mujer. Dice, ahí, y se va a tirar la mujer al suelo. Tanto en el cadáver, hasta el 9:30 de la noche.
¿Me traduces?
La anterior y la otra, traduce.
¿Me puedes hacer la traducción simultánea?
No, es que no sé
Juan.
De qué habla. Solo sé que algo de las 9:30 de la noche. El resto nunca he conseguido entender de qué habla esta señora. Pero bueno, lo vive
son
mucho.
formas de hablar, formas de entender las cosas. Bueno, pero que los niños tengan claro, lo ha dicho Juan Solo, el ratoncito Pérez está dentro de los servicios esenciales. Eso sí,
exacto.
Con mascarilla, guantes y toda la parafernalia. Pero si a algún niño en su confinamiento se le cae un diente... Debajo de su almohada aparecerá la moneda correspondiente.
Exacto.
Mira, Juan, te voy a presentar a Manoli y Andrea, bueno, a ti y a todos los oyentes, son madre e hija, y la verdad es que la han liado, pero gorda. La han liado para bien, eso sí, en las redes sociales con una iniciativa que han tenido en estos días de confinamiento. Es que la verdad es que hacen una cosa preciosa. Yo es que alucino cuando lo veo. Bueno, atento porque se están dedicando a representar cuadros famosos. Hemos colgado algunos de los ejemplos de los cuadros que han representado. Por ejemplo, la recreación que han hecho de Mujeres en la Ventana de Murillo. Como te digo, lo tienes ya en nuestro Twitter, en @latardecope, para que lo veas y alucines. Porque es que es, bueno, una representación, ¿a que sí? Lo estás viendo, ¿no?
Sí, es
una
impresionante.
Una barbaridad. Lo bonito que lo hacen.
Los tonos y todo, ¿eh?
Todo, todo. E incluso, yo qué sé, la expresión de la cara
sí.
de las mujeres es increíble. Bueno, lo curioso de esta historia es que Manoli es la que ha inspirado a su hija a hacer estas representaciones. Toda una influencer artística, podríamos decir. Resulta que a través del grupo de WhatsApp de amigas del Instituto de Manoli, una de sus amigas, junto a su hija de 10 años, decidió recrear una obra de arte y al reto se fueron sumando, sin dudarlo, el resto de amigas. Y esto, bueno, la verdad es que las está convirtiendo ya no solo en unas personas muy seguidas en las redes sociales, sino incluso podríamos decir que famosas. Manoli y Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Manoli, ¿pero cuántas amigas se han sumado ya al reto de representar cuadros?
Bueno, pues la mayoría del grupo de WhatsApp nos unimos porque nos pareció algo bastante divertido, pero vamos, para nada pensábamos que iba a tener esta repercusión.
Bueno,
así que muy contentas.
Muy bonito que es, la verdad es que hacéis una representación cuidadísima, merece la pena verlo. Ya digo que nosotros hemos colgado alguno de ellos en @latardecope por si todavía alguien no lo ha visto. Andrea, ¿cómo ha sido esto de compartir este reto con tu madre? ¿La animaste? ¿Tú dijiste, venga, que sí, mamá, vamos a por todas? ¿Cómo fue?
Pues ella estuvo diciéndomelo varios días hasta que yo le dije que sí, porque ella tenía muchas ganas y yo como que me daba un poco de pereza, pero al final lo hicimos y lo subí así por simplemente por compartirlo con mis amigos y tal, pero de momento todo el mundo lo vio.
No, y tanto, ¿no, Juan?
¿Cómo elegís los cuadros? ¿En función de lo que tenéis en casa y que podéis utilizar o primero elegís el cuadro y luego tiráis de inventiva?
Pues la verdad, que por lo menos en nuestro caso fue un poco así.
Sí.
Primero sí, nos gustó el cuadro, sí, perdón, nos gustó el cuadro y dijimos, vamos a intentar este y empezamos a buscar cosas, ajá, pues de lo que teníamos en casa o incluso pues el lacito lo hice en el momento, cosas así. Pero realmente eso, primero vimos el cuadro y luego buscamos a ver si podíamos hacerlo.
O sea que, bueno, eso es todavía más difícil porque podrías pensar, bueno, tengo esto en casa, esto me sirve para representar, imagínate, las meninas, ¿no? Nada más
bueno,
y nada menos.
Has empezado y entonces, por algo
ya, claro, claro. Para eso necesitas estar confinado de momento con bastante gente en casa, ¿no?
Y perro.
Que no es lo habitual. Y perro. Mira, yo lo de los perros lo tendría solucionado. El problema sería la gente. Y luego ya te pones a ello. Pero hacerlo al revés, ¿no? Elegir un cuadro porque te gusta y luego hacer la representación, bueno, dice, oye, a lo mejor resulta que no tengo una ventana parecida. O no tengo un sombrero que me pegue. Yo qué sé, no me parece tan fácil, ¿eh? No sé cómo lo habéis conseguido vosotras, porque os ha quedado perfecta la representación de este cuadro, Manoli.
Pues mira, por decirte un detalle, lo que lleva Andrea en tono marrón en la parte del escote es un cinturón de taekwondo. O sea, que le echamos mucha imaginación, la verdad.
¿Vosotras en carnaval también sois de las que hacéis disfraces creativos?
Pues no, no nos sabemos disfrazar. No, no.
O sea, os habéis lanzado de cabeza este tema y fíjate tú la que habéis liado y ni siquiera sois de disfrazaros mucho. Vamos, que yo
no.
Creo, Juan, que tú y yo nos tenemos que poner a ello, porque tú que, por ejemplo, sí que eres muy de ponerte cosas de Marvel
cosas,
y tal, algún cuadro podremos reinterpretar, ¿no?
Podemos aceptar este reto, ¿eh?
Podemos aceptar este reto. Manoli, ¿tiene que ser cuadros clásicos o qué tipo de cuadro?
No, bueno, realmente el grupo, cada una eligió lo que considero en ese momento, uh-huh. Tampoco sé muy bien cómo se basó cada una en elegir. Sí que puedo decir, por ejemplo, que en nuestro grupo hay una enfermera y si habéis visto el cuadro de la enfermera es precioso.
Maravilloso.
O sea, que cada una representó un poco pues lo que se le ocurrió en ese momento.
Bueno, pero por si alguien ahora mismo en casa dice, pues yo también lo quiero hacer. ¿Alguna pauta, por ejemplo, hay que escoger escenas... cuadros que representan escenas interiores, esto va a facilitar, ¿no?
Hombre,
sí, eso lo tenemos claro.
Eso está claro, ¿no? Vale.
Sí, sí.
Pero es que fíjate, hasta el estilo que le habéis dado, por ejemplo, la representación que vosotros habéis hecho, ¿no? El fular que te cubre a ti la cabeza, digamos, la manera uh-huh. que tienes de poner la mano, o sea, que está estudiadísimo, o sea, para esto hay que... ¿Cuántas horas tardasteis en hacerlo?
Bueno, tardar no demasiado. La fotógrafa es mi otra hija y estaba con un móvil en una mano viendo el cuadro y con la otra haciéndonos la fotografía y terminando de darnos indicaciones para que más o menos fuera lo más parecido posible, pero tampoco nos costó tanto, la verdad.
Bueno, pues nada.
Fue bastante, bastante rápido. Una vez que teníamos la vestimenta, el colocarnos no fue demasiado costoso, ¿eh?
Bueno, esto os está sirviendo también, ¿no?, para compartir estos cuadros que vosotras formáis, para hacer amistad con tus amigas, Manoli, Andrea, con las tuyas, y de alguna manera también para ser creativos en este periodo de confinamiento, ¿no?
Pues sí, ha sido una experiencia muy divertida, que nos ha entretenido y nos lleva entreteniendo toda la semana, y por lo que parece va a durar en el tiempo. Y sí, es totalmente recomendable hacer cosas divertidas que te quiten de la cabeza todo lo que estamos viviendo. Y la verdad que sí, muy recomendable, totalmente.
Muy recomendable. Yo estoy seguro de que en cuanto alguien que todavía no lo haya visto entre en @latardecope y vea lo que habéis hecho, dice yo me apunto y lo hace también, sí. Y se une a este reto. Manoli, Andrea, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, que sigáis disfrutando, adiós, de vuestro arte, porque de verdad, ¿eh?, es un arte hacer eso. Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Bueno, arte, no sé si podemos llamar arte, ¿no?, a lo que tenemos a veces en nuestro salón, Juan, en ese mueble bar que persiste en muchas casas. Que además es muy útil, porque además te sirve para guardar un montón de cosas, pero a veces botellas. No sabes ni lo que tienes ahí. Bueno, de eso estamos hablando con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, pues estamos hablando de lo que tenemos en el mueble de casa, en el mueble bar de toda la vida, aunque ya es un término que se usa menos, muchos dirán que es eso. Bueno, nos cuenta un oyente que curiosamente él tiene todavía en el salón de casa libros de cuando era socio del Círculo de Lectores. Un montón de libros de tapa dura y con el envoltorio sin quitar, y lo curioso es que hubo una época en la que fueses a la casa que fueses, ahí estaban los mismos libros, en todos sitios. Y Dono de Valencia tiene un auténtico mueble bar en casa con forma de elefante, y en un lado del lomo está la puertecita dentro de las bebidas. Nos ha mandado foto y este mensaje.
Es un elefante bar del año 1985, cuando nos casamos. En aquella época valía más de 1 millón de pesetas. Lo cambiamos por un montón de docenas de vasos de whisky, cuberterías, cristalerías y demás cosas de los 300 invitados que había en la boda. Un beso y buenas tardes.
A 300 invitados, qué locura, eso ya no se lleva.
Elefante bar.
Un elefante bar.
Es que, vamos a ver,
y es muy bonito, ¿eh?
Pero pensar un momento en el concepto de mueble bar. Uh-huh. Es que luego todo eso cayó en desuso. Era, sí, mueble bar porque era donde estaban las bebidas, como bien dice Juan.
Claro. Con la puertecita, es que luego, donde estaban,
claro,
las bebidas detrás.
Luego,
claro,
bueno, pues aparte de eso, pues había otros estantes para poner otras cosas, ¿no? Sí. Y por eso luego se fue sustituyendo más pues por estanterías y este tipo de cosas que ahora estamos viendo cuando haces una videollamada, que es la menos, casa de los demás.
Es menos impactante, para mueble, o sea, elefante bar, y que echaba el líquido por la trompa.
No, tenía una puertecita, tiene una puerta en el lomo donde la abres y están todas las botellas. Es súper bonito, ¿eh?
Lo que nos está pasando es que con esto de las videollamadas a las que nos estamos aficionando todos en este confinamiento, pues estamos viendo las casas y los salones de mucha gente. Y te estamos preguntando cómo es ese mueble bar o esa estantería o ese mueble que tienes en el salón y qué tienes tú ahí. Y que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil, ¿eh?
Bueno, una heroicidad técnica. Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de 3 personas, un equipo mínimo, y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Estos días los más pequeños necesitan más nuestra atención. En Fundación Telefónica tenemos plataformas gratuitas de disciplinas tecnológicas donde pueden aprender programación con code.org o hacer experimentos científicos y ejercicios de matemáticas con Stand By Me. Complementa su formación. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es que IFEMA registra hoy su récord de altas. En las últimas 24 horas, 120 personas se han curado del coronavirus en ese gran hospital de campaña. Desde su apertura, más de 600. Desde hoy, además, están operativas 16 UCIs ahí en IFEMA. Segunda clave, tenemos datos esperanzadores que podrían indicar una evolución favorable de la pandemia. Es lo que piensa Sanidad después de que ha bajado el número de ingresos en la UCI desde el 7 hasta el 4%. Y también han descendido otros 3 puntos los nuevos contagios, desde el 11% de ayer al 8% de este miércoles. La tercera clave, que en Castilla-La Mancha, una de las comunidades más afectadas, el hospital de Albacete está al límite en su UCI. Ya no tienen respiradores y están metiendo a los pacientes en los quirófanos. Un médico de ese hospital, Ramón Peiró, hacía un llamamiento desesperado.
Las estamos pasando bastante mal. Por favor, exijo, si se puede pedir así, a la consejería que haga todo lo posible por conseguir respiradores. Muchas gracias. Y hasta, bueno, hasta que podamos.
Cuarta clave del coronavirus a esta hora. Wimbledon también cae ante el coronavirus. El torneo de tenis británico no acudirá a su cita por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los pocos eventos deportivos que se mantenía y que tenía prevista su celebración del 29 de junio al 12 de julio. Y la última clave a esta hora. El aislamiento está provocando que estos días muchos abuelos no puedan estar junto a sus nietos. Por este motivo, cope.es y 13 han lanzado la campaña Ningún Abuelo Sin Mensaje para que los niños puedan enviar un vídeo dedicado a sus abuelos a través de cope.es. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para
el... Es el grito de los balcones, la canción que ha sonado en todos los hogares del país durante los últimos 15 días. Es este Resistiré y a partir de hoy lo vamos a poder disfrutar en esta versión que estás escuchando, una versión fabulosa, una versión diferente. El productor Pablo Cebrián, con el que hablábamos aquí hace un rato, en la tarde ha aprovechado este confinamiento para grabar este clásico del pop español con más de 50 artistas. Atención, ¿eh? Cada uno desde su casa. Imagínate lo que ha tenido que ser esto. Bueno, hoy Cadena 100 publicaba esta canción, cuyos beneficios irán destinados a Caritas. Es una iniciativa solidaria en unos tiempos en los que, desde luego, más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. Y los artistas, los cantantes, los músicos querían también participar en esta iniciativa que a mí me parece preciosa. Si yo ya ponía toda pastilla el Resistiré del Dúo Dinámico, imagínate a partir de hoy con esta nueva versión, Resistiré 2020, de nuestros compañeros de Cadena 100, con gente como, por ejemplo, Susana Alba, de Efecto Mariposa, o Vanessa Martín, o Rulo, de Rulo y la Contrabanda, que son tres de las voces que han participado, como digo, en esta nueva versión, y así hasta 50 artistas punteros de nuestro país. Precisamente la primera voz que podemos escuchar en esta nueva versión, la acabas de escuchar hace un momento, es la de Vanessa Martín, que además esta semana publicaba también una canción junto a Cruz Roja en apoyo a los héroes que luchan contra el coronavirus. Hola Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, la verdad que arrimando el hombro en todo lo que podamos hacer, como bien decías, yo creo que los artistas es momento de que nos unamos para la causa y, como decía hace un momentito, en mi caso yo había hecho un canto a la vida para en colaboración con Cruz Roja y para mí ha sido un gustazo también grabar Resistiré con mis compañeros, con Susana, con Rosalén, con Pastora Soler, con Georgina. La verdad que un gustazo y con el resto de uh-huh. compañeros, obviamente. Y como tú dices, ha refrescado esta versión y también la vamos a poner a toda pastilla.
Con muchos compañeros, como por ejemplo también Susana Alba, cantante de Efecto Mariposa. Hola Susana, ¿cómo estás?
Muy buena, hola a todos, ¿qué tal?
Hola Susana, ¿cómo estás?
¿Cómo ha sido participar en este proyecto, Susana?
Pues ha sido una iniciativa, yo creo que por parte de Cadena 100, ¿no? Que ha unido a todos músicos, voces. A nosotros nos vino.
¿A ti cómo te llega, Susana? ¿Y tú qué dices?
A mí me vino de parte de Pablo Cebrián, que llamó a Frasco, a mi compañero. Y bueno, pues desde el primer momento estuvimos encantados. Nos pusimos mano a la obra. En la misma tarde grabamos la voz, grabamos el vídeo y nada, ahí quedó. Esto ya para el recuerdo, ¿no? Para siempre.
¿Dónde grabaste, Susana? ¿Tenéis vuestro propio estudio de grabación en casa? ¿Cómo lo hiciste?
Sí, nosotros tenemos la suerte de tener el estudio abajo, en el sótano. Tenemos un estudio que es donde ensayamos y donde grabamos gran parte de los discos y todas las maquetas, por supuesto. Y nada, pues ahí con nuestro pequeño equipo lo llevamos a cabo, se lo mandamos todo a Pablo y el que ha tenido ahí el currazo ha sido él, ¿no? De coger un pellizquito de cada alma y juntarlo todo ahí para que suene así de bien, además, ¿no? En tiempo récord. La verdad es que se ha pegado un currazo impresionante.
Sí, nos lo contaba hace un rato aquí, pero bueno, estaba encantado del resultado. Ha dicho que, bueno, lo habéis hecho vosotros también fenomenal, con mucha calidad, que todos habéis participado además con mucha alegría, que inmediatamente os habéis implicado. O sea, que creo que ha sido mucho trabajo, pero que lo ha hecho con mucho gusto. Y también os lo decía Javier Llano, el director de Cadena 100. Vanessa, ¿cómo grabaste tú?
Yo aquí en casa también. Uh-huh. Tengo el estudio aquí en casa y bueno, a mí directamente me llamaron de la radio, Javi Llanos, y la verdad es que no dudé en ningún momento porque la iniciativa me parece que yo creo que ahora mismo cada uno desde nuestra parcela, desde el entretenimiento, la cultura, tenemos que de alguna forma despejar las nubes de la cabeza de cada uno, porque estamos en un momento de la pandemia, de confinamiento, en el que parece que no llega nunca a un horizonte claro, ¿no? Entonces, yo creo que a través de la música, todas las cuestas, por decirlo de alguna manera, cuestas arriba, se hacen un poco más llanas, ¿no? Y de eso se trata.
Bueno, hay que decir que esta canción es curioso, pero la versión, sí, que mucha gente la ha escuchado ya mil veces, tiene dos estribillos, uno de chicas, luego cantáis juntos, pero uh-huh. y otro de chicos.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
Entre esos chicos, pues yo que sé, está por ejemplo Melendi, está David Bisbal, en fin, unos cantantes fabulosos. Está también Rulo, de Rulo y la Contrabanda, es una de esas voces masculinas que han participado también en esta canción, que te recuerdo que los beneficios que se obtengan van a ir destinados a Caritas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rulo?
Hola Pilar, Susana, Vanessa, buenas tardes.
Hola, hola Rulo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien, os están escuchando atentamente y genial, genial.
¿Cómo te llegó a ti la propuesta?
Bueno, me lo comentó Pablo. Pablo vive a 350 metros de donde vivo yo, o sea que somos vecinos. Y me llamó por teléfono y me lo comentó y vamos, como todos, yo creo que de cabeza, ¿no? Que cómo no. Además, incluso casi egoístamente lo estaba pensando ahora. O sea, lo primero, ayudar a todo el mundo, lo que decía Vanessa, ¿no? Que todo el mundo está en casa y para no, para levantar un poco el ánimo de la tropa y de la gente, que estamos, todos tenemos algún día un poco más de bajón. Pero también egoístamente, pues Pablo con esta iniciativa nos hizo a nosotros estar activos, ¿no? Que es la manera en que todos tenemos, o pensamos menos en ello cuando estamos activos y cuando estamos en algún proyecto, ¿no? Entonces, esa tarde que lo hemos pasado grabándolo, el vídeo, luego el audio, o sea, pues ha sido maravilloso también para nosotros, ¿no?
O sea,
para no estar pensando tanto en lo negativo, ¿no?
Claro, estar también en el plano de la creación, del poder hacer algo, de además poder hacer algo por los demás, ¿no? Yo creo que todo esto nos ayuda mucho a todos, ¿no? Saber que cuando teletrabajamos, como por ejemplo nosotros cuando hacemos radio, ¿no? Que ya no es un trabajo que a ti te gusta y que sabes que llega mucha gente, sino porque hay un plus, ¿no? El que dices, es que alguien me está escuchando desde algún sitio, que en algún caso puede ser hasta un hospital o gente que todavía tiene que trabajar para que los demás podamos estar en casa. Yo creo que es un plus que nos ayuda a todos, ¿no? No sé si a vosotros os pasa con vuestra música, Vanessa.
Completamente, completamente. Mm. La verdad es que, mira, yo, por ejemplo, Resistiré acaba de salir hoy, lleva horas, y no me ha dado tiempo todavía de recibir un feedback de, por ejemplo, te hablo de Un canto a la vida, ¿no?, que salió el lunes. Me llegan mensajes de gente grabándose en el hospital, que se pone la canción, me llegan enfermeros, enfermeras aplaudiendo, médicos, como que les da fuerza, energía, y de eso se trata. La música yo creo que es un bálsamo, es la mejor expresión que puede tener el alma, y con la música se consiguen, bueno, yo creo que las endorfinas se te disparan en positivo y inevitablemente es así. Entonces tenemos que aprovechar a lo que nos dedicamos en este caso para aportar nuestro pequeño granito de arena en toda esta causa.
Y yo creo que para toda la gente que escucha música, Susana, vosotros como creadores de esa música, pero te aseguro que, por ejemplo, yo reconozco que para mí la música es fundamental en estos momentos. O sea, yo necesito escuchar música en determinados momentos del día, ¿no? Y me está ayudando muchísimo en este confinamiento, y estoy convencida que hay mucha gente que le pasa igual. No sé si a ti te llega también eso, Susana.
Totalmente. Y como decía Rulo, es que esto nos ha venido bien a todos, a todos los que ahora lo escuchan, ¿no?, y les llega, y a nosotros en el momento de hacerlo. Yo tengo que decir que, vamos, en cuanto me puse a cantarla, me emocioné, o sea, lloré directamente, no me salía ni la voz, ¿no? Y ahora al escucharla ya con así montada, con todo ese trabajo que ha habido ahí detrás, pues mucho más, ¿no? Y si de alguna manera, pues eso, podemos levantar el ánimo y acercarnos un poquito más a todos, pues nada, viva la música, ¿no?
Rulo.
Exacto.
No sé, fíjate, estaba yo pensando ahora, ¿os acordáis? Bueno, algunos erais muy pequeños, del We Are The World, por ejemplo, ¿no?
Sí.
De aquellos conciertos, claro, fíjate, ahora tenemos que hacer la música, es todo lo contrario, porque tienes que hacerla confinado en casa, pero bueno, el efecto es un poco el mismo, ¿no, Rulo, también? O sea,
sí, es una buenísima comparación, Pilar, es un We Are The World made in Spain, ¿no?
Y sí.
Muy latino, muy hispano y muy multiestilístico, ¿no? Porque está José Mercé, o sea que hay muy, no sé, artistas muy variopintos, pero con una única misión, ¿no? Que es aliviar un poquito el dolor de la gente y entretener, ¿no? Como decía Vanessa también. Y es un orgullo también ver la sociedad española cómo ha reaccionado a una cosa tan tan dura, ¿no? Todos nos emocionamos muchísimo viendo que esto ha sacado el mejor lado humano de la gente en una época que, pues igual por las redes sociales o tal, estábamos viviendo un poquito, tendíamos un poquito hacia el individualismo todo el rato, ¿no? Y también aquí se demuestra que los músicos no vamos a nuestra bola, sino que nos unimos también, ¿no? Que a veces parece que somos muy individualistas y no hay un compañerismo, pero no, esto demuestra que no es así, ¿no?
Bueno, no sé, a mí me encanta la versión, ¿para qué voy a decir otra cosa? A ver, son nuestros compañeros de Cadena 100, pero no es por eso, es porque creo que vosotros habéis puesto mucho de vosotros mismos. Se os nota en el vídeo, yo creo, esa ilusión de contribuir con esto, de hacer esta versión. Eso creo que se transmite en la manera de cantar, en cómo, con el sentimiento que lo habéis hecho, en las caras cuando estáis cantando, también con, bueno, pues con ese ánimo, ¿no?, que nos queréis infundir a todos. Y mira, ya que ha salido el We Are The World, esto que voy a decir, uf, es que no debería, a lo mejor, pero es que se me acaba de ocurrir que a lo mejor dentro de un tiempo, quizá, y esperemos que no sea demasiado, esto se puede convertir en un We Are The World concierto espectacular, ¿eh? Bueno, veremos lo que pasa cuando por fin se pueda volver a hacer conciertos.
Ojalá, ojalá.
Esto en una noche de Cadena 100, yo lo pensaba.
¿Verdad?
Escuchándoos hablar a todos, pensaba, digo, esto en una noche de Cadena 100, así en alguna de las galas que hacen,
claro.
Podríamos hacer de verdad realidad y que la gente vea cómo en vivo ya podemos llevar esto a la práctica, ¿no?
Bueno, yo creo que ese será el siguiente paso, ¿no? Cuando finalmente podamos volver a disfrutar juntos en un concierto, pues de voces como la de Vanessa Martín, Susana Alba, de Efecto Mariposa, Rulo, por supuesto, de Rulo y la Contrabanda, y de todos estos artistazos que habéis participado en este Resistiré 2020 de Cadena 100. Recordamos que además tiene ese fin benéfico. Nos lo decía Javi Llano, director de Cadena 100, cada vez que vayamos a YouTube a escucharlo y a partir del viernes, cada vez que le demos like en alguna de las plataformas digitales, que sepamos que además estamos contribuyendo a que mucha gente pueda ser ayudada y acompañada en esta crisis. Gracias a los tres, mucha fuerza, ánimo.
Gracias
a vosotras,
compañeros, un abrazo a todos.
Un abrazo, adiós.
Un gustazo estar con vosotros ahí.
De hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que
voy...
se
dobla, so... No, no.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Habrá que resistir, claro que sí, y aunque las noticias que nos van llegando pues no siempre son buenas, son un síntoma pues de lo que está pasando, de lo que estamos pasando todos, y desde luego en el mundo del deporte pues es que han ido cayendo uno por uno los grandes acontecimientos deportivos, que por otro lado era lógico porque además suponen grandes concentraciones de gente, pero claro, es que, a ver, nos afecta un poco, yo creo, psicológicamente, porque caen cosas o caen torneos o caen acontecimientos deportivos que es la primera vez que pasa desde ya ni se sabe cuándo. Y sobre todo, por ejemplo, sabemos, es noticia de esta misma tarde, de la suspensión de Wimbledon, el torneo rey sobre hierba de tenis, el tercer gran slam del mundo. Y que es la primera vez que pasa desde la Segunda Guerra Mundial, creo. Ángel García Muñiz, compañero de Deportes Cope, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas. No solo es el torneo más importante de hierba, sino que prácticamente, y para todos, es el torneo más importante del mundo del tenis. Al final estamos hablando del torneo más mítico de la Catedral del Tenis, que así llaman a su pista central, y encima de algo que es un auténtico monumento, una auténtica institución para todos los británicos, y te aseguro que les ha costado mucho tomar la decisión y que es un auténtico palo para toda la ciudadanía británica.
¿Y es verdad que no había pasado esto desde ese momento, desde la Segunda Guerra Mundial?
Sí, sí, tal cual. Se había suspendido en dos ocasiones, tanto con la Primera como con la Segunda Guerra Mundial, 5 años en cada caso, y desde entonces, vamos, hubiese problemas de dinero después de las guerras, hubiese crisis de cualquier tipo, hubiese problemas de todo tipo, Wimbledon es sagrado. Ya te digo que ellos mismos habían dicho a lo largo de este periodo de expansión del coronavirus y cuando empezaban a haber rumores de si se suspendía o no, habían dicho que Wimbledon o es Wimbledon o no es nada, es decir, que ellos no iban a hacer como hacen otros torneos deportivos, oye, jugamos a puerta cerrada, lo sacamos como sea, no, ellos decían que Wimbledon es Wimbledon y que Wimbledon tiene que ser con público, con fresas con nata, con las flores brillando y con la fastuosidad que siempre tiene el torneo, y habían dicho que ellos a puerta cerrada no lo hacían. Bueno, pues así era evidente, incluso a puerta cerrada, que el torneo tenía que cancelarse, y lo que sí hacen es una cosa, Pilar, que es nada de aplazarlo, nada de hablar de final de año, sino directamente al dar las fechas del año de 2021, que son del 28 de junio al 11 de julio, es decir, que ya directamente esta edición desaparece y nos vamos a 2021.
Porque recordemos cuáles eran las fechas previstas para celebrar este Grand Slam, el torneo de Wimbledon.
Wimbledon siempre se disputa, Pilar, las dos primeras semanas de julio, es decir, termina Roland Garros siempre hacia el 12, 11, bueno, como sea de junio. Se dan un par de tres semanas de descanso y ya llega el torneo de Wimbledon. Entonces, bueno, pues este año el torneo se iba a disputar del 29 de junio al 12 de julio. y lo que hacen es, pues eso, pasarlo al año que viene, adelantarlo un día, como pasa con los Juegos Olímpicos, para que siga empezando en lunes y terminando en domingo, y entonces lo hacen 28 de junio, 11 de julio. Es decir, las fechas son calcadas, solo que lo adelantan un día para que coincida así. Y lo que te digo de que no lo retrasan a final de año es específicamente por la hierba. Bueno, primero es porque son Wimbledon, ya te digo, son muy especiales, lo quieren hacer a su manera, lo quieren hacer en su época del año, lo quieren hacer a pleno rendimiento y nada de ahí de hurtadillas. Y luego encima porque hablamos de hierba, y la hierba es dificilísima de cuidar durante todo el año. Hay jardineros, los más expertos de toda Gran Bretaña, pendientes de esa hierba para que llegue a su punto perfecto exactamente a esas dos semanas de julio. De hecho, a los socios del club, que son auténticos privilegiados, se les permite jugar hasta tres meses antes, porque desde tres meses antes ya la hierba tiene que estar impoluta y cuidada solo para el torneo. Entonces, bueno, pues evidentemente a final de año la hierba no iba a estar hierba natural, ni mucho menos en las condiciones que puede estar en verano.
Llevamos bueno, muchos torneos suspendidos, Ángel, bueno, todo. En el mundo del tenis ya no queda, bueno, no sé si alguno de final de temporada,
sí,
o de,
se supone,
el otoño que viene, bueno, no sé qué queda.
Lo último que dijeron es que podía volver en julio. Con esto de Wimbledon, evidentemente todos los torneos de hierba que hay antes desaparecen.
Claro, desaparece
ya nos
todo.
Vamos a agosto, que es gira asiática encima, con lo cual lo veo complicado. Finales de agosto, principios de septiembre, el US Open, Nueva York, ya están haciendo en las instalaciones del torneo un hospital de campaña con 350 camas, un economato para repartir 25.000 comidas diarias. Entonces, es que todo el mundo está pendiente de lo que hay que estar, que es del coronavirus. Ya empieza a haber rumores, y muy fuertes, Pilar, de que no va a haber tenis en todo el año, de que no va a haber temporada 2020, que se va a volver a empezar de cero en 2021, y yo creo que es lo que va a suceder, porque sí que se hablaba de que noviembre y diciembre, que normalmente, bueno, salvo la élite, los que juegan la Copa de Maestros, que son los ocho mejores, y luego la Copa Davis de Piqué, no es normalmente de descanso, de vacaciones, de pretemporada para los tenistas, y se hablaba de intentar aprovechar ese noviembre y diciembre para que jugar muchísimos torneos y recuperar todo lo que se pudiese. Bueno, yo empiezo a verlo difícil, por mucho que el US Open siga en pie, el tercer grande, sí, sí, y que Roland Garros vaya justo detrás, o eso han dicho.
Bueno, eso han dicho, veremos lo que pasa también y luego cómo se organizan las cosas. A las 6:30 hablaré aquí también con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño de lo que está pasando en el fútbol, ¿no? De cómo se reorganizan esos calendarios y también de cómo, por cierto, ya ayer algunos equipos de fútbol, bueno, pues o algunos futbolistas que se están recortando el sueldo, ¿no? Para que esos equipos puedan salir adelante. Bueno, el coronavirus lo afecta a todo, está afectando de una manera, sí, sí, tremenda al mundo del deporte. Yo no sé, tú, Angelito, ya al principio era como cada vez que hablábamos de una competición cancelada, era como, madre mía, pero ahora ya no sé si ya estás ahora vacunado incluso de,
sí,
todo,
sí,
esto.
Sí, sí, la sensación, bueno, esto era absolutamente esperado, Pilar.
¿Qué sensaciones tienes ya, no?
La sensación es que va a tardarse en jugar, que incluso todos estos paños calientes, empezó hablando de finales de abril, de mayo, ahora ya se habla de espérate a ver julio, si podemos retomarlo y a puerta cerrada.
Claro, porque el problema en el deporte además es que estamos hablando de concentraciones de personas, es decir,
claro,
que aunque volvamos poco a poco,
o sea,
a la normalidad.
Que va a ser a puerta cerrada,
claro,
eso dalo por hecho,
claro,
Pilar, o sea, que
claro,
no va a haber público. Que de aquí a que, claro, volvamos a ver un acontecimiento deportivo con las gradas,
claro,
llenas, va a pasar muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de final de año seguro, seguro, de ya los últimos meses del año seguro. Te doy simplemente una reacción que acaba de llegarme de Roger Federer, ¿vale? El tenista con más títulos de la historia. Acaba de tuitear una sola palabra: devastado con la noticia de Wimbledon, que además era su última gran oportunidad, parece,
claro,
ser, para ganar un
Gran Slam. Es que te iba a preguntar, ¿qué,
sí,
pasará,
sí,
un año de parón quizá completo con, sobre todo, Federer, Nadal, quizá Djokovic? Es decir, los grandes, pero que ya, por otro lado, un año de parón,
un año
en esta
más
edad que
de parón,
tienen. Claro,
eso es, de parón, claro, o sea, sin poder hacer prácticamente nada, y encima un año más. Es decir, Federer se planta ya con 39 años. Ya es muy difícil ganar grandes torneos y ganar a los mejores así. Djokovic venía en una racha increíble. El parón, evidentemente, le ha enfadado y mucho. Nadal no jugar cualquier Roland Garros a su edad ya es una oportunidad menos de sumar un gran slam casi seguro, porque lleva los 12 que lleva y iba camino del 13. Entonces, para todos es un palo enorme, pero especialmente para estos tenistas que están dominando el circuito y que son muy veteranos ya, claro.
Bueno, pues esto es lo que hay, ¿eh? Y esta es la noticia de esta misma tarde. Faltaba todavía uno de los grandes, uno de los más grandes, como dice Angelito, Wimbledon. Bueno, pues Wimbledon, además no está aplazado, ¿eh? Wimbledon directamente está suspendido. Se celebrará el año que viene. Veremos si con Federer, Djokovic, Nadal o no, eso habrá que verlo, pero en cualquier caso seguro que Ángel García Muñiz lo irá a contar, estará allí y nos lo contará a todos a través de COPE, que es lo que nosotros queremos también. Ángel García Muñiz, gracias, compañero.
Voy a llamar a producción y cancelamos el viaje, que este año también íbamos a ir. Un abrazo, vaya, chao.
Buenas tardes, adiós.
Me preguntan por ti, oh, 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 diré que es mentira, que toda una vida es un...
yo lo que te estoy preguntando hoy, lo que te está preguntando también Rosa Rosado, es qué tienes en el salón de tu casa, cómo está esa estantería o ese mueble bar que sirve de fondo para tus videollamadas. Ah, que no te habías dado cuenta. Claro, porque es que estas cosas son detalles que hay que tener en cuenta. Ahora te has lanzado directamente a hacer esas videollamadas con la familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo y alguien te dice, oye, ¿qué es eso que tienes ahí detrás? Oye, pero ¿no hay una medalla ahí colgada, en esa esquina? ¿La ganaste tú en algún torneo? Esto está pasando. Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Pilar, y más de uno estará diciendo qué antigua, Pilar, hablando de mueble bar, ¿qué es eso? Claro, es un concepto que hoy en día se usa poco, pero que es verdad que están reclamando muchos oyentes que saben perfectamente que, bueno, pues que en su casa su madre siempre ha tenido el típico mueble bar al que llamamos a todo el mueble en general, donde tenemos de todo ahí. Porque, por ejemplo, dicen por aquí, posiblemente los sujetalibros sea un habitual en las listas de cosas absurdas o inútiles que tenemos en el mueble del salón. Y en mi caso tengo unos pajaritos subidos en una rama todo de porcelana que me regalaron unos amigos el día de mi boda. Y me da cosa porque vienen mucho a casa. Dice, bueno, venían. Ahora tardaron un tiempo en venir, entonces igual es un buen momento para deshacernos de los pajaritos. Es posible, no lo sé, allá tú, ¿eh? Y es que, a ver, ¿qué más cosas tenemos en el salón? Posiblemente también en toda la casa. Pues, por ejemplo, fotos.
A ver, pues en mi salón 80% son fotografías familiares de todas clases, antiguas y actuales. La otra parte son libros. Y lo que hay también es alguna vajilla de mi abuela, que en paz descanse, que me parecía bonita, y la he guardado. Entonces, eso es lo que hay en mi salón. Que paséis buena tarde.
Fíjate, en ese concepto, Pilar, en ese concepto de mueble bar que hablábamos antes, se incluía esos muebles con vitrina, donde las madres ahora ya no se estila casi, esto ya no se lleva tenerlos en el salón en muchas casas, pero bueno, es verdad que teníamos de todo.
Sí. Bueno, y sigue habiendo de todo, aunque no sea en la vitrina, ¿eh? Porque al final, como tú dices, muchos recuerdos los vas dejando ahí. Esto quién me lo dio, esto quién me lo regaló, pero cómo lo voy a tirar, aquí se queda. Es que a veces ni lo ves y un buen día te fijas y dices, oye, pues esto como que aquí ya no pega mucho, ¿no?
Sí.
O a lo mejor estos días de confinamiento, otra cosa que está haciendo mucha gente es limpieza. Y claro, te pones a mirar, a limpiar y a sacar cosas y dices, uff, esto está demasiado lleno. Bueno, no sé, cosas que pasan, ¿no?
Fíjate,
con estos tiempos.
Te encuentras en esas vitrinas, pues, juegos de café, con copas, un montón de cucharillas de los sitios que han visitado los hijos, nos dicen por aquí. Y también en el mueble del salón, pues, guardamos colecciones curiosas como esta.
Hola, soy Esmeralda de Tenerife. Pues en mi mueble del salón lo que tengo son dedales de todas las provincias de la península.
Tú fíjate, cucharillas de todos los sitios, dedales de todas las provincias que has visitado. Tenemos unas colecciones en casa de lo más curiosas, sin duda.
Bueno, pues son cosas que están saliendo, que queremos, de hecho, que salgan, que nos lo vayáis contando, ¿eh? Que es lo que queremos saber, lo que tienes ahora mismo en el salón. ¿Por qué te has fijado? Porque te lo ha dicho un amigo que lo ha visto de fondo de tu videoconferencia. O porque, a cuenta de la conversación que estamos teniendo Rosa y yo con tantos oyentes, de repente Tú has echado un vistazo, ¿eh? Eso está pasando también.
O porque, Pilar, como estamos limpiando tanto y tan a fondo, de repente te encuentras cosas en el mueble del salón que dices, madre mía, pero ¿desde cuándo estará esto aquí?
Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02. Fíjate, ahora que estamos en este confinamiento obligado, hablamos enseguida con alguien que estuvo voluntariamente 62 días aislado.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
13 refuerza su programación socio-religiosa y cierra el mejor marzo de su historia. La bendición Urbi et Orbi del Papa por las víctimas del coronavirus
contra el mal y el pecado
se convierte en la emisión más vista en los 10 años de la cadena. Y la emisión del Santo Rosario desde Fátima registra casi 1 millón de espectadores.
Hoy se han recuperado 670 personas.
Más de 12 millones y medio de personas conecta en marzo de 2020 con 13 para informarse.
¿Cómo estás pasando? No voy a decir cuarentena porque no es en cuarentena.
Y esta, sin duda, es la mejor noticia. Casi el 20%.
Más de 1,7 millones de personas conecta diariamente con el cascabel.
Toda la información del día.
Hoy son 5.405 contagiados.
La sanidad plantea incluso trasladar a algunos de esos enfermos.
Y 13 al día noticias bate su máximo histórico el pasado 20 de marzo.
Ahora, gracias a todas esas personas que trabajan.
Al superar los 600.000 espectadores.
Al mismo tiempo que se obliga a cerrar las empresas.
El crecimiento de los contagios está ralentizando, como dice.
Hoy, más que nunca, 13 te acompaña.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.